O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 17 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me puede encontrar como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer se llevó a cabo este desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la independencia y el primero en ser presidido por una mujer. Y en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en México ninguna injerencia es posible gracias a que el pueblo conoce su fuerza y su historia, pero también hubo un mensaje importante de parte del secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Él deja en claro que uno de los compromisos de las Fuerzas Armadas es combatir por completo la corrupción y la impunidad. Ejemplo de esto, dijo, fueron las investigaciones y detenciones de elementos de las Fuerzas Armadas presuntamente relacionados con una red de huachicol fiscal. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, colocó a México entre los 23 países del mundo con mayor tráfico y producción de drogas, pero reconoció la cooperación antinarcóticos que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa que este miércoles México, Estados Unidos y Canadá inician los procesos de consulta de cara a la revisión del T-MEC que se llevará a cabo en 2026. El actor Robert Redford, esta noticia se la dábamos a conocer poco antes de que concluyera este espacio informativo. Bueno, pues este actor Robert Redford, estrella de Hollywood, convertido en director, productor e influyente promotor del cine independiente a través de su instituto Sundance, falleció a los 89 años en su casa de Utah. Tyler Robinson, el hombre de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, enfrenta 7 cargos, entre ellos asesinato agravado. Y ante esta situación, bueno, pues podría enfrentar la pena de muerte. Una comisión independiente nombrada por la Organización de Naciones Unidas acusa por vez primera a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Mientras tanto, Israel inició su gran ofensiva militar terrestre para tomar el control de la ciudad de Gaza. La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida justo hace una semana allá en la alcaldía Iztapalapa, en el puente de la Concordia y la calzada General Ignacio Zaragoza, se incrementó a 19, entre ellos el conductor de este camión. El Tribunal Electoral de Veracruz revirtió el resultado de las pasadas elecciones en el municipio de Poza Rica, que daba como ganador a Emilio Olvera de Movimiento Ciudadano, y tras un recuento de votos, bueno, pues concede el triunfo a Janet Rodríguez de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y el Partido Verde. Obviamente, Movimiento Ciudadano externó su rechazo a este resultado del tribunal. La Fiscalía General de la República informa que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol en Chilpancingo, esto fue ayer, como parte de su jornada de lucha a pocos días de que se cumplan 11 años ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las fuertes lluvias de ayer en la Ciudad de México dejaron un saldo de 47 encharcamientos, 21 árboles caídos, afectaciones a viviendas, anegaciones, el desplome de una barda y dos cortos circuitos. Bueno, pues estuvo anegada parte del viaducto Miguel Alemán. También, bueno, pues los bajopuentes del metro Pantitlán. Y bueno, pues las alcaldías más afectadas y donde se reportó la mayor parte de los encharcamientos fueron Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles que los remanentes del ciclón tropical Mario, en interacción con una vaguada en altura, generarán fuertes rachas de viento, así como chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California. La temperatura mínima para la Ciudad de México en este miércoles estará oscilando entre los 14 y 16 grados centígrados, mientras que la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. En este momento, el termómetro marca 12 grados. Y el programa Y No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4, pero que también tengan el holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles y establecemos comunicación con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo ayer en este desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la independencia y el primero que es presidido por una mujer presidenta. Hablamos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hubo declaraciones importantes justamente de la doctora Sheinbaum, pero también del secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Israel, adelante con tu información. Buen día.
Al encabezar su primer desfile militar por el inicio de la independencia, la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que ninguna injerencia extranjera en México es posible por la fuerza de su pueblo.
Pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza. Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria. Nada detiene a una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo. Y cuando hay un gobierno que no se aleja de su pueblo, de la justicia, de la democracia, esa en donde la soberanía reside en el pueblo y no en el privilegio.
En su discurso como oradora principal de la ceremonia, la titular del Ejecutivo refrendó su defensa a la soberanía nacional plasmada por su administración en la Carta Magna.
El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
En su discurso, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la transformación garantiza futuro y que México avanza para ser un país cada vez más democrático y justo. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, pues le comentaba, también hubo un mensaje importante por parte del secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Él pues se refirió y dijo que uno de los compromisos de las Fuerzas Armadas es combatir justamente por completo la corrupción y la impunidad, y fue pues en claro señalamiento a las investigaciones y detenciones de elementos de las Fuerzas Armadas presuntamente relacionadas con una red de huachicol fiscal. Así lo dijo el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales.
Ante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón. La lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación.
En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, bueno, pues él hizo un llamado a la unidad para hacer frente a la delincuencia, a la drogadicción y a la violencia.
Ante la solemnidad de este histórico evento, quiero finalizar haciendo un llamado a la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.
Bueno, pues ahí están los mensajes, repito, tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como del secretario de Marina Raimundo Pedro Morales y del secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla durante este desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México. Y a propósito del Día de la Independencia, bueno, pues hubo un mensaje de parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como felicitación al pueblo de México. Óscar Zúñiga, tú tienes más información. Buen día.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a nombre de su gobierno, felicitó al pueblo de México al celebrar el 215 aniversario del inicio de su independencia, indicando que se unen al pueblo mexicano para conmemorar esta ocasión y reafirmar el compromiso de construir una asociación aún más sólida en años venideros. Agregó que Estados Unidos y México comparten una relación vital moldeada en la geografía, la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos. Indicó que la coordinación que existe entre ambas naciones impulsa una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional. Es por ello, dijo, que se continuará trabajando como socios soberanos, enfrentando desafíos comunes, incluyendo el combate al crimen transnacional, la seguridad de las fronteras y la detención de la migración ilegal. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Vámonos rápidamente con Jenny Valencia, porque hoy es uno de esos días importantes para el tema comercial de nuestro país y el futuro del T-MEC, este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, da a conocer que este miércoles estos tres países inician los procesos de consulta de cara a la revisión de este tratado comercial. Adelante, Jenny, buen día.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de este miércoles 17 de septiembre, iniciarán de forma simultánea con los Estados Unidos y Canadá las consultas públicas previas a la revisión del T-MEC previstas para enero de 2026. Ebrard adelantó que publicará las bases de las consultas en el Diario Oficial de la Federación. Detalló que la medida busca recopilar a lo largo de 45 días opiniones de las empresas, organizaciones, sectores productivos y ciudadanos sobre el funcionamiento del acuerdo desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020. Se recibirán hasta el día 1 de noviembre todo tipo de comentarios por escrito por la vía digital. El propósito es asegurar que la revisión del T-MEC considere las perspectivas de todos los sectores.
Que hemos estado trabajando coordinadamente con nuestra contraparte en Estados Unidos, USTR, representante de comercio de los Estados Unidos, y lo mismo con las autoridades de Canadá para preparar la evaluación que tenemos que hacer, así está establecido en la ley, previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá, que tendrá verificativo a partir de enero.
Finalmente destacó que estas acciones son el punto de partida para la revisión del acuerdo comercial que emprenderán de forma conjunta las tres naciones el próximo año. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, pues a las 6:30 de la mañana estaremos analizando justamente la importancia de este inicio de las consultas entre, pues, de los tres países que conforman este tratado comercial, que tiene, pues, como o marca el principio para que se lleve a cabo, pues, la revisión de este tratado. Esto será en 2020. 26. Y bueno, este anuncio que hace el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ocurre pues justo a un par de días antes de que llegue a nuestro país el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Él, repito, estará en nuestro país el jueves y el viernes para dialogar sobre seguridad, comercio, inversiones, infraestructura y energía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Oscar Zúñiga, te saludo nuevamente. Adelante, buen día.
El gobierno de Canadá confirmó la visita a México del primer ministro Mark Carney, la cual se realizará el 18 y 19 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y profundizar los lazos entre ambos países en materia de comercio, energía y seguridad y reforzar la prosperidad de América del Norte. Se dijo por parte de la Embajada de Canadá en México que esta visita es en seguimiento a la reunión que ambos mandatarios sostuvieron en la cumbre del G7, así como la visita de los ministros Anand y Champán a México en agosto pasado. La visita del primer ministro Carney reforzará aún más la relación y proporcionará una mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas, agregando que el nuevo gobierno de Canadá está diversificando y fortaleciendo sus relaciones comerciales con socios fiables para crear puestos de trabajo bien remunerados, hacer crecer la industria, asegurar nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resilientes. Cabe señalar que México es el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es el quinto socio comercial de México. El comercio bilateral que tienen es de más de 56 mil millones de dólares. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar, y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Le habíamos dado a conocer la detención de Tyler Robinson, este hombre de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk. Bueno, pues ayer compareció ante una corte distrital del estado de Utah, está enfrentando 7 cargos y por esta situación podría, pues también la fiscalía podría pedir la pena de muerte. Francisco, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muchas gracias, buen día. En efecto, en el condado de Utah, el fiscal de distrito Jeff Gray hizo una conferencia de prensa para hablar acerca del tema del sospechoso Tyler Robinson, que fue el autor material y también intelectual del asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk. Presentó 4 cargos en su contra. Obviamente el primer cargo, que es homicidio en el primer grado, obstrucción de justicia, intención de evadir a la justicia, y el fiscal ha decidido tratar de buscar la pena de muerte. Esto me llama la atención, compañero, porque precisamente fueron sus padres quienes reconocen a este joven de 22 años, lo reconocieron porque el FBI sacó ese video y esa foto donde él está escapándose después de haber perpetrado este crimen. También reconocen el rifle que era del abuelo de Robinson, y le hablaron por teléfono. El papá le mandó un mensaje preguntándole que si había sido él el perpetrador del crimen, y le pidió el papá que le mandara una foto del rifle de su abuelo, el cual obviamente Robinson no podía producir debido a que el rifle estaba escondido. Al mismo tiempo, él estaba mensajeándose con su pareja sentimental, indicándole que había matado a Charlie Kirk, que había escondido el arma, que todavía estaba en la misma ciudad donde se encuentra la Universidad del Valle de Utah, y que no podía salir del área porque no podía recoger el rifle debido a que estaban merodeando por ahí todavía las patrullas y policías de los 3 niveles de gobierno, y no quería ser arrestado. Que él tenía miedo de que si dejaba el rifle escondido, imagínate, que fueran a detectar que haya dejado una huella o algo por el estilo. Y algo que, en efecto, ya después de que se entrega este perpetrador a la autoridad federal, pues sí, no solamente encontraron huellas, sino ADN, tanto en el gatillo del rifle, como también en el telescopio, como también en las balas. Prácticamente el FBI tiene un caso. El fiscal del distrito, quiero decir, tiene un caso prácticamente cerrado, ¿no? Lo que me llama la atención es que si sus padres les habían prometido al gobierno que iban a evitar la pena de muerte si se entregaba, y por ende deciden entregar a su hijo, o si de antemano sabían que su hijo iba a tener la pena de muerte, aún así decidieron entregar a su único hijo. Así las cosas, compañero, en este muy complicado caso que va a ser un parteaguas, yo pienso, en la historia de los Estados Unidos.
Así es, Francisco, te agradezco mucho tu reporte. Gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se llevó a cabo la jornada 1 del mejor fútbol del mundo. Me refiero a la Champions League. Cuéntanos, mi querido Beto. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, comenzó la actividad de la UEFA Champions League con grandes sorpresas como la del Karabakh, que venció 3-2 al Benfica. En un partidazo, Juventus empató a 4 tantos con Borussia Dortmund, mientras que Real Madrid sufrió pero venció 2-1 al Marsella. Para el día de hoy destaca el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid. En el América hay malas noticias, y es que Henry Martín presenta un esguince en la rodilla izquierda, por lo que será baja para el duelo ante Monterrey. Lamentablemente siguen aquejando las lesiones al referente azul crema. En el Campeonato Mundial de Atletismo, Armand Duplantis continúa imponiendo marcas en salto con pérdida, mientras que en la Fórmula 1 se han confirmado los grandes premios que tendrán carreras sprint, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Déjame comentarle rápidamente una encuesta que realiza Covarrubias y Asociados. Esto es, bueno, pues a unos días de que se cumpla un año de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió justamente la primera magistratura de este país. Y fíjese nada más, tiene una aprobación del 72%. 72% de aprobación, de acuerdo a esta encuesta que publica Covarrubias y Asociados. Un poco más tarde le vamos a dar más detalles sobre este estudio demoscópico que, bueno, aquí tenemos en nuestras manos, en esta mesa de trabajo. Repito, 72% de los encuestados aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, déjeme también comentarle, nos están reportando encharcamientos en varios puntos de la capital de la República, así como presencia de lluvia. Ya ha empezado a llover en algunas zonas de la Ciudad de México. Pues tome sus previsiones. Fíjese, 2 carriles están cerrados en el viaducto Miguel Alemán, esto a la altura del eje 3, rumbo al aeropuerto. Hay un severo encharcamiento. También está cerrado por encharcamiento la incorporación de Fray Servando a la calzada San Antonio Abad. Repito, pues estos cierres, que hay uno en viaducto a la altura del eje 3, rumbo al aeropuerto, y otro más en la incorporación de Fray Servando a la calzada San Antonio Abad por inundaciones. Y es que llovió fuerte, muy fuerte, la tarde-noche de ayer. Y repito, en algunas zonas de la capital de la República y su zona y su área metropolitana, bueno, pues ya hay también lluvia en este momento. Vámonos con Raquel Flores, porque se da a conocer la cifra de fallecidos por la explosión de hace una semana allá en el oriente de la Ciudad de México. Ya suman 19, entre ellos el conductor de este camión. Raquel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que suman ya 19 personas las que han perdido la vida tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. La dependencia del gobierno que encabeza Clara Brugada detalló que 32 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios, muchas de ellas con quemaduras graves, mientras que 2 personas más ya fueron dadas de alta. Por su parte, la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la capital aclaró que la única donación solicitada hasta el momento para ayudar a las personas afectadas por dicha explosión es de sangre para el Hospital Magdalena de las Salinas, donación que está haciendo en esta solicitud. Lo anterior, en respuesta a información falsa que circula en redes sociales, la dependencia señaló que está atendiendo de manera integral y directa las necesidades de los pacientes y sus familias, brindando apoyo alimentario, económico, psicológico y jurídico a quienes lo requieran. Por ello, exhortó a la población no dejarse engañar ante quienes están lucrando o pretenden lucrar con esta desafortunada situación. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. ¿Cómo pinta el clima para este miércoles? Enrique Hernández, adelante con tu reporte. Buen día.
La tormenta tropical Mario mantendrá lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es que el sistema se aleja de las costas mexicanas y se debilita de forma paulatina. Sin embargo, los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Mario ocasionarán durante las próximas horas lluvias muy fuertes de 50 a 75 mililitros en Baja California Sur y fuertes de 25 a 50 en Baja California. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas se esperan también en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos puntuales en Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues ahí el dato sobre el clima. Déjeme informarle una información importante que nos llega desde Europa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega al Reino Unido. Él ya está en el castillo de Windsor. Fue recibido por los reyes y también por los príncipes de Gales en este primer día de su visita al Reino Unido. El presidente Trump, bueno, pues es la segunda ocasión que realiza una visita a este país y bueno, pues le van a rendir un homenaje de bienvenida tanto al presidente Trump como a su esposa, la primera dama Melania Trump. Repito, ya está en el castillo de Windsor y bueno, pues fue recibido por los reyes y también por los príncipes de Gales. Le comento rápidamente que, hablando del presidente Donald Trump, colocó a México entre los 23 países del mundo con mayor tráfico y producción de drogas, pero al mismo tiempo hace un reconocimiento a la cooperación antinarcóticos que está realizando la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno de Estados Unidos anuncia una recompensa de $5 millones por información que ayude a la detención de Juan José Ponce Félix, alto mando del cártel de Sinaloa, también es conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix o El Ruso, y es señalado por el gobierno de Estados Unidos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas y también tráfico de armas. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que bueno, pues José será homenajeado con un concierto de la Orquesta Sinfónica, esto en el Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Este evento será el 30 de septiembre, 2 días después de que se cumplan 6 años de la muerte de este cantante, del príncipe de la canción. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de andar. Volvemos.
Es un fraude descarado, es un fraude que no podemos permitir, es un fraude encabezado por la gobernadora del estado de Veracruz, que ha decidido robarse la elección de Poza Rica, y nosotros vamos a combatir con los instrumentos que tengamos a la mano y vamos a defender el triunfo de Emilio Olvera, que no es un triunfo de él. Es un triunfo de la gente de Veracruz. La gente votó. El voto es sagrado, el voto se debe de respetar.
Bueno, pues es la voz de Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, acusando a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, de intervenir en este proceso y en las decisiones del Tribunal Electoral Local, luego de que justamente el Tribunal Electoral pues hizo una revisión de los comicios que se llevaron a cabo pues el primero de junio en el municipio de Poza Rica. Aquí, después de esta revisión, bueno, pues le quitan el triunfo a Emilio Olvera de Movimiento Ciudadano y se lo dan a Janet Rodríguez de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y por el Partido Verde.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Lo que más llamó la atención en el desfile militar de ayer no fueron los pectorales prehispánicos en algunos cadetes, sino las palabras del almirante Raimundo Pedro Morales. Y es que el secretario de Marina tuvo que hacer de tripas corazón y hablar del elefante huachicolero en la habitación. El caso de los altos mandos marinos detenidos por contrabando de combustible. Con todo y que Morales no se refirió al tema con nombres y apellidos, ni fue necesario. Para todos fue evidente que se refería al caso de los hermanos Farías Laguna, Manuel vicealmirante y Fernando contraalmirante. Si bien el caso derivó de los reclamos al gobierno federal de empresarios mexicanos que importaban combustible de manera legal y también de investigaciones realizadas en Estados Unidos, el titular de Marina sostuvo que fue en la dependencia donde dieron el golpe de timón. Pero lo más importante fue que reconoció las actividades ilícitas. Él las llamó reprobables de sus compañeros de armas y que era mejor airearlas que seguir disimulando ante la evidencia. Para que a las palabras del almirante no se las lleve la marea, sería bueno saber para cuándo la Marina explicará cómo es que el exsecretario Rafael Ojeda supo de la tranza y no hizo nada.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El presidente Trump de Estados Unidos ha presentado una demanda por difamación contra el New York Times por $15 mil millones, más que el valor del periódico, que es de $9,650 millones. Antes demandó a The Wall Street Journal por revelar la existencia de una carta de Trump a Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales. Busca intimidarlos.
Bajo reserva, en el Universal.
Ahora que la Marina señaló que dio un golpe de timón y que la propia institución inició con esa limpia, nos hacen ver que en el Senado el líder de la bancada, Adán Augusto López, podría seguir el ejemplo y dar la cara ante las autoridades, sin esperar a ser llamado para explicar si es que eso es posible, cómo no se dio cuenta de que cuando fue gobernador de Tabasco, su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, arrestado en Paraguay, pudo encabezar simultáneamente la seguridad del Estado y la organización criminal La Barredora. Urge un golpe de timón en el caso de La Barredora.
Kiosco en el Universal.
Desde Tamaulipas nos comentan que llegó el round 2 en el pleito de Morena contra el Partido Verde, luego de que los verdes anunciaron que irían solos por la gubernatura en 2028 y la carta fuerte sería la senadora expanista y exmorenista Maki Ortiz Domínguez, quien hizo berrinche porque le quitaron su nombre a un plantel de Cebetis. Nos relatan que la presidenta estatal morenista, María Guadalupe Gómez Núñez, pintó su raya y acusó a los verdes de ser incoherentes, porque por un lado presumen que irán solos, pero por otro se cuelgan del nombre de la 4T y atraen liderazgos que pertenecen a Morena. Sin nuestros cuadros, sin nuestra estructura y sin nuestro voto duro, solo son un cascarón vacío. ¿Qué tal?
José Luis Sánchez Macías.
Guerrero celebró las fiestas patrias con saldo blanco en sus 85 municipios, en un ambiente de fiesta y tradición. En Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó la ceremonia del grito de independencia y las actividades patrias. Un dato a destacar es que en ningún municipio suspendió los festejos por motivos de seguridad como resultado del despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad y al respaldo que otorga el gobierno del estado a las autoridades municipales. Asimismo, las instituciones de los tres niveles de gobierno que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz implementaron un operativo especial de vigilancia que permitió garantizar el orden durante las festividades, en el que participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal y corporaciones municipales.
Trascendió en Milenio.
Que en el INEGI que dirige Graciela Márquez esperan datos que podrían darle un respiro al gobierno federal en materia de seguridad, pues después de los indicadores de reducción de la pobreza, ahora se comenta que la próxima encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública registrará mejoras. Mañana se sabrá en qué ciudades la tendencia es más clara y cómo buscará el gobierno federal capitalizar el resultado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Debe haber sido difícil para el almirante secretario Raimundo Pedro Morales la intervención de ayer, con la carga que heredó de corrupción a los más altos niveles, al decir, fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Y recojo del general secretario Ricardo Trevilla también ayer, el llamado a la unidad nacional para desterrar las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El país se desangra en sus carreteras y sus calles. Los hechos trágicos de septiembre, como el arrollamiento de un autobús en Atlacomulco, el choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche y la explosión de una pipa en Iztapalapa, no son sucesos aislados, sino la punta del iceberg de una crisis que se agrava día tras día. Al momento de escribir estas líneas, 33 vidas se han perdido en estos hechos y decenas de familias han quedado rotas. La tragedia es estadística y al mismo tiempo profundamente humana. Según datos del INEGI, en 2023, 110 mexicanos murieron en promedio cada día a causa de accidentes, un aumento de casi 25% en tan solo 3 años. La tasa de mortalidad accidental por cada 100.000 habitantes subió de 25.6 en 2020 a 31.1 en 2023. Estas cifras no son frías, son el reflejo de una autoridad que está fallando en proteger a los gobernados.
Confidencial en El Financiero.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, arrancará a las 17 horas de hoy en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. En las audiencias, especialistas y público en general están convocados a compartir sus puntos de vista sobre el tema de libertades políticas y democracia participativa. Los ponentes que ayer no se habían dado a conocer tendrán hasta 5 minutos para presentar sus planteamientos, tiempo que parece insuficiente, considerando la complejidad del tema y la trascendencia de la reforma.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Recontó el Tribunal Electoral de Veracruz los votos de la elección de alcalde en Poza Rica, y el resultado dio el triunfo a la candidata de Morena Partido Verde, Janet Rodríguez, y no al emecista Emilio Olvera, como habían determinado. El fallo no gustó al dirigente naranja Jorge Álvarez Máynez, quien acusó intervención del gobierno estatal.
Razones en la razón.
Resulta que en Sonora, estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo, se logró hacer el centro de reinserción social número 1, ubicado en Hermosillo, una cárcel modelo, en la que muchos delincuentes querrían estar. Es una prisión de puertas abiertas, en la que es tan fácil escaparse como ingresar de manera irregular para realizar actividades prohibidas. El pasado lunes circuló un video en el que se aprecia al cantante Natanael Cano mientras ameniza una fiesta en honor a de Francisco Alejandro El Terry, quien es autor de varias de sus canciones y está preso acusado de violación agravada. Dicen los que saben que esa celebración ocurrió a principios de año, pero las autoridades apenas lo supieron gracias al video de las redes. De este penal se escapó en mayo de este año el Ponchis, reo de alta peligrosidad, quien sigue prófugo, y en agosto hizo lo propio otro interno de menor calado, aunque él sí fue recapturado al día siguiente. ¿Qué tal?
Será en 24 horas.
El presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar, incluyó como jefa de asesores a Alejandra Loya, quien fue una férrea opositora a la reforma judicial, así como a Amanda Pérez al frente de las tareas de comunicación social, con un antecedente de haber trabajado en la oficina de Salomón Chertorivsky durante su paso como secretario de Salud de Felipe Calderón y como secretaria particular de un alto funcionario de la oficina de la presidencia de Peña Nieto. Quizá como tantos otros funcionarios, al entrar a la 4T, operó eso de borrón y cuenta nueva. ¿Será?
Capitanes en Reforma.
El Banco City México realizó unos ajustes en la integración de su Consejo de Administración. Mediante resoluciones unánimes de accionistas, designó a Vivian Caumont como miembro propietario no independiente. En tanto, modificó la calidad al interior del Consejo de Álvaro Jaramillo, quien pasó de ser miembro propietario no independiente a miembro suplente no independiente. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de septiembre de 2025. Nos vamos a la pausa y de regreso está Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados. Volvemos.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, le doy a conocer una información importante de parte del sistema de transporte colectivo Metro. Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se ha implementado marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8 y A. Esta medida, como ya le hemos comentado, bueno, pues reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Repito, debido a la presencia de lluvia, bueno, pues hay marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8 y A. Así que, bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Y reiterarle también, dos carriles cerrados en viaducto, esto a la altura del eje 3 rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, y otro más, otro cierre, también por encharcamiento en la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier a la calzada San Antonio Abad.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Inician Estados Unidos y México consultas de revisión del T-MEC. El gobierno de Estados Unidos, a través de la USTR, abrió un proceso de consulta pública de cara a la revisión del T-MEC, programada para julio de 2026. México, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciará hoy sus consultas internas. Además, publican hoy bases y cronograma. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que desde hoy México, Estados Unidos y Canadá iniciarán evaluaciones sobre los alcances que tuvo el T-MEC de 2020 a la fecha. Hoy se publicarán en el Diario Oficial de la Federación los mecanismos de consulta rumbo a la revisión que se hará en enero, y se recibirán comentarios vía digital. Dijo que trabajan con la USTR y Canadá. En más información, peso mexicano da el grito y rompe el piso de los 18.30. La moneda mexicana ligó su mejor racha de ganancias frente al dólar desde julio de 2024. Por último, alista en reforma para regular el e-commerce. Es un mercado de dimensiones colosales, califica Ricardo Monreal.
Reforma.
Duplican pérdidas por robo de gas. Pierden cada día 16 millones de pesos. En el primer trimestre de 2025, el volumen de gas LP ordeñado a Pemex aumentó en más de 100% respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 61 mil a 123 mil toneladas, según reporte interno de julio pasado. En otro tema, ahora el Mencho es el nuevo rey. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en el nuevo rey de la cocaína que se vende en Estados Unidos tras aprovechar su alianza con los chapitos y usar sus rutas, reveló ayer The Wall Street Journal. En más información, subirá a cargos el SAT. Para 2026, el SAT propone aumentar los recargos a contribuyentes que solicitan prórrogas o plazos para saldar sus adeudos de impuestos. En otra nota, el New York Times calificó la demanda presentada por el presidente Trump como un intento de silenciar al periodismo independiente. También encontramos: se me apaga la velita, dice el alcalde de San Pedro en Nuevo León, Mauricio Fernández, tras pedir licencia por problemas de salud. Por último, muere el Chico de Oro. Robert Redford, el actor que se convirtió en director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente, murió ayer a los 89 años.
El Universal.
Corrupción sin lugar en la Marina, sea de quien sea. Para la Marina fue duro aceptar y hubiera sido imperdonable callar los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas, aseguró el titular de la dependencia, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, ante la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Marina advirtió que habrá respuesta ante cualquier acto de corrupción, sin importar de quién se trate. Además, Dos Bocas, Edén del Huachicol, criminales sobornaron a marinos Marinos. Una red de huachicoleros en Tabasco pagó hasta 10 mil pesos a Marinos para que le permitieran robar combustible en la refinería Olmeca, indica un documento de Sedena revelado por Guacamaya Leaks. Por último, Yaslin, con quemaduras en 25% del cuerpo. La niña de 2 años que fue salvada por su abuela de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa presenta quemaduras de 3er grado y necesita más cirugías. Sube a 19 el número de fallecidos por el siniestro.
La jornada.
Vivan las heroínas anónimas. En el primer grito de una presidenta, reivindica Sheinbaum soberanía. Ninguna injerencia es posible en nuestra patria. En más información, Israel lanza asalto terrestre sobre la ciudad de Gaza. Palestinos reportan el mayor bombardeo en casi 2 años de guerra, con un saldo de al menos 106 fallecidos. En otra nota, revocan triunfo de MC en Poza Rica, Veracruz, y se lo dan a la 4T. En Papantla y Boca del Río ratifican las victorias de Morena y Acción Nacional, respectivamente.
Milenio.
La Marina dio golpe de timón en el huachicol. Callar, imperdonable. El secretario de Marina, Raimundo Morales, dijo que no fue opción para ellos disimular los delitos porque el silencio no define a la institución.
Excelsior.
Ninguna injerencia es posible en México. Nuestro país conoce su fuerza e historia y nada detiene a una nación cuando su pueblo es quien la sostiene y defiende con orgullo, afirmó la presidenta Sheinbaum en el aniversario 215 del inicio de la independencia. En más información, aerolíneas alertan afectación a viajeros. La decisión de Estados Unidos de disolver a la alianza Delta Aeroméxico pasa por alto los beneficios al turismo.
El Economista.
Inician consultas públicas en México y Estados Unidos. Previas a la revisión del T-MEC, las evaluaciones deben estar listas en enero y prevé el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En más información, envía Ejecutivo iniciativa para reformar la ley de amparo. La reforma plantea cambios como limitar la suspensión si contraviene el interés social. En encuesta, en ascenso aprobación de los gobernadores, Clara Brugada, Mara Lezama, Ricardo Gallardo, Tere Jiménez, Julio Menchaca, Pablo Lemus, Manolo Jiménez, Livia García, Mauricio Curi y Lorena Cuellar durante agosto alcanzaron una aprobación del 50% en promedio entre la ciudadanía, de acuerdo con el sondeo de Consulta Mitofsky.
La razón.
Ninguna injerencia es posible en nuestra patria, afirma la presidenta Sheinbaum, que nada detiene a una nación cuando el pueblo la sostiene. También encontramos Busca a Michou y Mau, a quien apoyar. En caso de bebé se perdieron 3 días. Virginia Sendel ofrece apoyo para atención de menores en Galveston. La pequeña, que ya fue trasladada, se encuentra estable, señala en entrevista.
24 horas.
Fue duro aceptar callar imperdonable. A casi 2 semanas de la detención de al menos 6 marinos implicados en una red de combustible ilegal, el secretario de la Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, señaló que la institución dio una vuelta de timón para evitar que presuntos actos de corrupción se enquistaran en la dependencia y aseveró que no se encubrirá a nadie. En más información, trabajan más de 600 al servicio de nuevos ministros. La Suprema Corte explicó a este diario que hará una revisión, pues asegura que la mayoría de esas plazas fueron herencia de Norma Piña.
El Sol de México.
Hubiera sido absolutamente imperdonable callarlo. Quien ama a México tiene la responsabilidad de responder, dijo el almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, al reconocer actos de corrupción frente a la presidenta.
La prensa.
Emoción y orgullo. Acuden cientos de familias al desfile cívico-militar del Zócalo con motivo del 215 aniversario del inicio de la independencia, evento encabezado por la presidenta Sheinbaum.
La crónica de hoy.
Arrancan las consultas públicas para la revisión del T-MEC. Las negociaciones con Estados Unidos y Canadá determinarán la continuidad del libre comercio en Norteamérica.
El Heraldo de México.
Ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto.
Por el título, Aaron Ramsey confía en que Pumas romperá la sequía de campeonatos y asegura que la idea de Efraín Juárez será clave.
RadioFórmula.com.mx.
Trump sube el tono. Estados Unidos ataca una 3er embarcación con droga en el Caribe.
expansión.mx.
Marco Rubio felicita a México. Relación con Estados Unidos es vital. Tenemos desafíos comunes, señaló.
Infobae.com.
Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Reporteíndigo.com.
Fallece chofer de la pipa que explotó en el puente de la Concordia. Aumentan a 19 los muertos por la tragedia.
Político.mx.
Ebrard anuncia inicio de consultas públicas para la revisión del T-MEC.
AgenciaEFE.com.
Visita de Trump a Reino Unido. Carlos III recibe en Windsor al presidente de Estados Unidos. Además, 4 detenidos tras proyectarse en el castillo de Windsor imágenes de Trump y Epstein antes de la llegada del presidente de Estados Unidos a Reino Unido.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum resalta la defensa de la soberanía en su primer desfile militar.
El País.
Aguantaremos hasta el final, hablan palestinos cercados por el ataque israelí a la ciudad de Gaza.
The Washington Post.
Los fiscales afirman que el presunto asesino de Kirk escribió: "Ya he tenido suficiente odio".
The New York Times.
Israel ataca la ciudad de Gaza mientras aumentan los temores de quienes están dentro de la ciudad.
The Wall Street Journal.
Las divisiones de la Reserva Federal empujan a Powell a un territorio desconocido. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 26 minutos, tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República en esta mañana lluviosa. Óscar, te saludo, adelante, buen día.
Torio, que nos escuchen esta mañana de miércoles 17 de septiembre. Vamos con la información. Hay que tomar muy en cuenta que en gran parte de la ciudad continúa la ligera presencia de lluvia y con pavimento mojado. Las recomendaciones, por supuesto, manejar con el mayor índice de precauciones y en todo momento utilizar el cinturón de seguridad. Vamos en materia de movilizaciones, donde en esta mañana hay que tomar muy en cuenta que en la zona oriente a las 10 espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la calzada Ermita Iztapalapa, esto al cruce con la avenida Año de Juárez, todo esto en la colonia Granjas de San Antonio. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También durante el día, otro grupo de manifestantes espera que arriben a las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Está ubicado sobre la avenida Congreso de la Unión número 66, todo esto en la colonia El Parque de la Alcaldía Venustiano Carranza. También hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos continúan laborando servicios de emergencia debido al encharcamiento que permanece sobre la avenida del viaducto Río de la Piedad, esto con dirección al oriente, justamente a la altura del eje 3 Oriente. También otro grupo de emergencia labora sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, esto para la incorporación hacia San Antonio Abad al sur, debido a que continúa de igual manera otro encharcamiento. Las alternativas viales, la que nos brinda la avenida del taller Lorenzo Buturini, para evitar estos contratiempos. Ya para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan este miércoles con terminación de placa 3 y 4 en gomado rojo. Esto, recordarles que únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comentábamos un poco más temprano. A partir de ayer, pues arranca de manera oficial la cuenta regresiva, pues de cara a esta fecha importante que es el primero de julio de 2026. Esta fecha que marca pues la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues a partir de ayer, allá en los Estados Unidos, comenzaron una serie de consultas internas y lo mismo ocurrirá a partir de hoy en México y en Canadá. Y para hablar sobre este tema, bueno, pues me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Roberto Aguilar. Usted lo conoce, él es columnista, analista y experto en temas económicos y financieros. Roberto, gracias por estar esta mañana. Buen día.
Mi señor Juan Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues yo creo que sí se da el arranque, el banderazo, pero más bien yo diría, mi señor Juan Manuel, que la renegociación comenzó desde hace ya varios meses.
Sí.
¿Y por qué? Bueno, pues porque finalmente esta nueva política comercial y arancelaria de Estados Unidos vino a trastocar muchos de los países, yo diría que hasta el comercio en todo el mundo, y obviamente México, que como el principal socio comercial de Estados Unidos, hay que recordar que nos iban a aplicar el primero de agosto aranceles del 25%, después se logró que se postergaran 90 días, estos 90 días vienen todavía como emparejándose, por así decirlo, con una decisión que va a dar a conocer justamente el gobierno de Estados Unidos a través de su representación comercial, el USTR, pues justamente de cuáles son, desde su punto de vista, las exigencias que tendrían o va a poner las cartas sobre la mesa, en materia de la renegociación del acuerdo comercial. Entonces, como que todo viene emparejado y creo que en realidad se ha venido trabajando y ahí yo me atrevería a decir, mi señor Juan Manuel, que estamos más bien sujetos a lo que diga Estados Unidos. No tenemos una capacidad de negociación porque además hay que recordar que una condición que también puso Estados Unidos para esta postergación fue que México eliminara las barreras que desde su punto de vista pues impiden o minimizan o estorban, por así decirlo, la relación comercial entre ambos países. Y bueno, tú sabrás, hay varios temas, el tema energético, maíz transgénico, en fin. Creo que esto ha habido, me atrevería a decir, incluso una renegociación constante desde hace varios meses, mi estimado.
Sí, oye, pues sí, estaba revisando por ahí algunos datos, algunos puntos de vista de analistas, no sé si tú coincidas con ellos, que bueno, pues en esta, pues más que revisión, es una renegociación lo que quiere darle un nuevo rostro, ¿no? Lo que quiere el presidente Donald Trump a este tratado comercial, revisarlo, y si no, bueno, pues vámonos, ¿no? Se va. Y dicen algunos analistas, lo que está ya más, lo que es seguro es que el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, bueno, pues marcará justamente el ritmo de la negociación. Por lo que, bueno, pues es importante, ¿no?, que nuestro país, que México, llegue preparado con una serie de propuestas que se le pueda dar solución a estas propuestas que lleve el gobierno mexicano, Roberto.
Sí, totalmente. Yo lo coincido completamente contigo y además hay que recordar que viene la visita del primer ministro canadiense, sí, el otro socio comercial del T-MEC, pero que bueno, que también ha estado un poco un poco alejado. Sabes que la relación, y es un hecho, porque así lo ha demostrado las amenazas, incluso las palabras del presidente Donald Trump, pues la relación entre Estados Unidos y Canadá ha sido bastante, bastante compleja, a diferencia de lo que sucede con México, porque con México, bueno, pues obviamente somos un socio estratégico, yo diría que hasta más importante que Canadá en términos comerciales por esta integración de las cadenas productivas, y a pesar de que hay amenazas, a pesar de que hay también una serie de exigencias, pues se abren también un compás de tiempo y de negociación para buscar un acuerdo. Así es que yo lo que creo es que va a ser bastante complejo. Te acordarás seguramente, mi señor Juan Manuel, que lo que se quería justamente es que no se iniciara de manera temprana en un principio, sí, la renegociación del acuerdo comercial, porque se iba a contaminar, decían, un poco con esta situación arancelaria, pero por otros decíamos no, pues de una vez, porque la puerta ya está abierta, hay una discusión sobre estas nuevas reglas del intercambio comercial a través de los aranceles, pues qué mejor que también en ese marco se pueda dar el tema de la renegociación, porque tú sabes también que ese es un factor de incertidumbre. Sí, inician los trabajos trabajos quizás ya de manera formal, pero no deja de ser un factor de incertidumbre hacia dónde nos llevará esta renegociación, sobre todo que, insisto, como tú también lo mencionas, que Estados Unidos será quien marque la pauta de las negociaciones en este sentido.
A ver, Roberto, tengo entendido que allá en los Estados Unidos este tema de las consultas internas, pues sí, sí es vinculante, ¿no? El resultado que tengan con sus industriales, con la gente que sabe de comercio, pues los toman en cuenta, cosa que no pasa en México.
Sí, aquí en México hay que reconocer que a diferencia del sexenio anterior, hay una mejor comunicación e integración quizás a estos temas del aparato productivo, de los empresarios, los representantes de las organizaciones, en fin. Pero lo que sí es un tema son las mecánicas que son diferentes para cada uno de los países. Y yo lo que creo es que en la medida que sepamos realmente, porque ya más o menos también lo ha adelantado Estados Unidos, cuáles son las exigencias, creo que estratégicamente México debería, como tú dices, responder ahí y ya llevar propuestas más refinadas, más coordinadas justamente a la mesa para que esto sea más provechoso. No esperar, no ser reactivos, sino hay que ser propuestas. Positivo, sobre todo en este tema comercial, y sobre todo, pues que no sabemos el temperamento del presidente Donald Trump, que pues depende cómo amanezca. Sí. Esto es un factor que también ha estado muy complejo, no solamente para México, sino para todo el mundo.
Sí, la importancia, ¿no?, de que México lleve sus propuestas bien concretas, porque, bueno, hay datos ya que la Casa Blanca ya ha anticipado, ¿no?, su interés en incluir algunos temas como las cadenas de suministro, los minerales críticos, los vehículos eléctricos, el comercio digital y, bueno, pues los tan llevados y traídos aranceles.
Totalmente, y además de todo esto, por si fuera poco los elementos o los factores, hay que considerar también la propuesta que tiene el gobierno mexicano de aplicar aranceles a las importaciones chinas, alineados también a esto, a esta guerra comercial que mantiene Estados Unidos con aquel país asiático, 50% de los autos eléctricos, en fin, ahí sí tendríamos que ver cómo se están jugando las cartas, porque ahí sí tendríamos una implicación en los precios. Le importamos a China muchos bienes intermedios y esto sí puede tener una implicación en los precios finales, y bueno, pues yo creo que ahí todo se está como juntando, pero creo que hay que mantener muy claro el objetivo. ¿Qué queremos? Bueno, que México mantenga este acuerdo comercial que ha beneficiado la economía con Estados Unidos. Quizás hay que reescribir las reglas, hay que ceder en algunos puntos, pero hay que ganar en otros. Creo que ese debe ser nuestro enfoque para negociar y sacar con más provecho lo que sería la nueva era del acuerdo comercial.
En 40 segunditos, Robert, por cuestiones de tiempo, leí ayer en la prensa internacional que, bueno, pues hasta cierto punto la intención del gobierno mexicano de anunciar la aplicación de aranceles a algunos productos de China, pues sería como un mensaje para agradar al gobierno de Donald Trump, pues para que no fuera tan duro, ¿no?, en la negociación de este tratado comercial.
Coincido completamente, porque además hay que erradicar esas prácticas ilícitas comerciales que aplica China en algunos sentidos para llegar no a México, sino a Estados Unidos, y obviamente eso le preocupa a nuestro principal socio comercial.
Perfecto, Roberto, pues esto apenas inicia, o más bien es la continuación, como tú bien iniciabas tu intervención esta mañana, y bueno, pues si nos lo permites, estaremos en contacto permanente, porque la verdad es que es un tema muy, muy importante para el comercio nacional y para el comercio regional, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá.
Totalmente, mi estimado Juan, y a tus órdenes cuando gustes, con todo gusto.
Muy bien, muchísimas gracias, Roberto.
Al contrario, muy buenos días.
Fuerte abrazo, Roberto Aguilar, columnista, analista y experto en temas económicos y financieros. Repito, bueno, pues el día de hoy, así lo anunciaba ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases y el cronograma de estas consultas, pero también pues del inicio ya formal el próximo 1 de julio de 2026 de la revisión o renegociación del tratado comercial, el famoso T-MEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Nos vamos a la pausa, 6:41, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
¿Le ha pasado que se necesita hacer una llamada importante y de pronto no puede por falta de saldo? ¿O que se terminan los datos justo cuando está por escribirle a alguien especial? Que no le pase, una gran solución es usar 123, una app súper práctica donde se pueden hacer recargas de saldo desde el celular y sin filas, literalmente en segundos. Lo mejor es que algunas transacciones ofrecen cashback, así que además de recargar, también se gana. Si aún no la ha probado, de verdad vale la pena. Descargue la app en Google Play o App Store y haga todas sus recargas en un instante con 123. Rápido, confiable y seguro, desde la comodidad de su casa.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Bueno, pues vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana lluviosa este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que debido a lluvia en el Valle de México, en el metro se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. También les comento que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea B de Buenavista Ciudad Azteca, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza las salidas de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Tomen previsiones. La línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones. El resto de la red opera con afluencia de moderada a alta y avance continuo con un tiempo estimado de 6 minutos de paso entre trenes. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada. Las estaciones que pueden usar como alternativa son Allende y Pino Suárez de la línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la línea 8. Les recordamos que el metro participará en el segundo simulacro nacional 2025 este viernes 19 de septiembre a las 12 horas. Al sonar la alerta sísmica, los trenes en circulación detendrán su marcha durante 3 minutos, mientras personal operativo y de seguridad revisa las instalaciones. Algunas recomendaciones importantes son mantener la calma, evitar correr, gritar o empujar. Si viajan a bordo del tren, no intenten salir del vagón, no descender a vías y respetar siempre la línea amarilla de seguridad. Si se encuentran en los andenes, replegarse hacia la pared y, sobre todo, atender en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Las Primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte de cómo está operando esta mañana lluviosa el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, bueno, pues comenzamos con esta jornada 1. Ayer decíamos ya arrancó por fin el fútbol, desde mi punto de vista, obviamente, el fútbol más bonito del mundo. Y me estoy refiriendo a la Champions League. Cuéntanos cómo se llevó a cabo esta primera jornada, mi querido Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzó el torneo más esperado por todos, que es la UEFA Champions League. En cuanto a clubes se refiere, donde habrá que destacar que el PSV terminó cayendo 3-1 con el Unión de Bélgica. Este equipo está estrenándose dentro de la Liga de Campeones de la UEFA, mientras que Athletic de Bilbao terminó cayendo en casa 2-0 a manos del Arsenal. Juventus empató 4-4 con Borussia Dortmund en Italia. Los 8 goles cayeron en el segundo tiempo, el primero fue por conducto de Karim Adeyemi al 52 y el último fue de Joe Kelly en el 90+6. Benfica terminó perdiendo como local 3-2 ante el Karabakh. Tottenham venció 1-0 al Villarreal en Inglaterra, mientras que Real Madrid venció 2-1 al Marsella en el Santiago Bernabéu. Doblete de Kylian Mbappé, ambos goles fueron de penal y el francés llegó a 50 tantos como merengue. Y estas son las impresiones del mismo delantero.
Oh, me siento muy bien, me siento muy bien. No pienso mucho a ser el líder o uno de los líderes. Pienso únicamente a ser yo, Kylian, a ayudar a mi compañero, a ayudar al equipo. Y eso es cosa que se viene de manera natural, que no se pide. Y me siento bien en el equipo. Hay muchos jugadores que son más jóvenes que yo, so espero que pueda ayudarle a tirar la mejor versión de todo y que vamos todos juntos en la misma dirección.
Para el día de hoy, en actividad de la Champions League, destacar que Olympiacos estará recibiendo al Pafos a las 10:45 de la mañana. Slavia Praga hace lo propio con el Bodo Glimt a las 10:45 de la mañana, mientras que a la 1 de la tarde, Bayern Múnich estará enfrentando a Chelsea como local. Paris Saint-Germain recibe al Atalanta. Ajax estará haciendo lo propio con Inter de Milán, mientras que el Atlético de Madrid estará visitando a Liverpool a la 1 de la tarde. Grandes partidos que tendremos el día de hoy. Y en el conjunto de las Águilas del América, Henry Martín volvió a lesionarse. El delantero presenta un esguince de rodilla izquierda y el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. Apenas disputó 21 minutos el pasado sábado ante Chivas y se trabaja para lo que será justamente para lo que será el duelo ante Rayados de Monterrey. Y el que es duda para este partido es Álvaro Fidalgo, después de que el español sufriera de un golpe en la rodilla durante el Clásico Nacional que no le permitió seguir en el partido. Afortunadamente para la causa azulcrema no es tan grave como se pensó, pero insisto, Henry Martín se perderá lo que será el duelo ante Rayados de Monterrey el próximo sábado en Ciudad de los Deportes. En la Liga MX esta noche se juega el partido reprogramado de la jornada 1 entre Chivas y Tigres en Guadalajara. André Pierre Gignac se perderá este encuentro por lesión y vamos a escuchar las palabras justamente de Juan Bruneta, futbolista de los felinos.
Bueno, igual, ellos han ganado el partido anterior y bueno, deben venir con un envío anímico bueno. Nosotros también creo que por más de no haber ganado nos quedamos con sensaciones buenas, que hemos jugado casi 70 minutos con un hombre menos y hemos tenido el partido para ganarlo, así que los dos llegamos a un buen momento, así que va a ser un partido muy parejo y va a ser detalle lo que lo defina.
En el equipo de Rayados de Monterrey, Anthony Martial ya está registrado en la Liga MX después de ser anunciado como refuerzo del Barrial hasta 2027. Llega procedente del AEK de Atenas, donde fue compañero del mexicano Orbelín Pineda, y a su llegada a México justamente el francés aseguró que se encuentra muy bien y sano para poder jugar ya en el fútbol mexicano. Dentro del Mundial de Atletismo en Tokio, destacar lo de Armand Duplantis, quien se coronó por tercera ocasión consecutiva en el salto con garrocha, terminó por imponer una nueva marca de 6.30 metros. En los 110 metros vallas, el estadounidense Cordell Tinch se consiguió la medalla de oro. Así también en el salto de altura, Hamsin Kerr ganó la presea dorada. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México siguen de fiesta después de ganar el bicampeonato, barriendo a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey por 4-0. Y justamente algunos de los jugadores de los Diablos Rojos visitaron las instalaciones de Grupo Fórmula, uno de ellos Robinson Cano, y habló para los micrófonos de la Fórmula ES.
Bueno, eso viene desde niño. Cuando mi papá jugó aquí con los Rieleros, tuve la oportunidad de venir 3 o 4 años con él en el verano, y siempre decía de niño, me gustaría venir a México algún día. Y luego estuve en Grandes Ligas y siempre decía que antes de retirarme quisiera venir aunque sea por un mes a México, pero Dios me dio la oportunidad de venir estos 2 años. De verdad que ha sido una experiencia bastante bonita, será inolvidable. O sea, desde el principio hasta el final, o sea, el trato, los compañeros, cómo me recibieron, y algo que te hace sentir en familia, que eso es lo que más uno quiere como jugador, que los jugadores te reciban de una buena manera para sentirte cómodo dentro del clubhouse y poder jugar a tu nivel.
Pero no te vayas a retirar, ¿eh?
Estamos en eso.
No. Un añito, el tricampeonato, Robinson.
Después me van a decir, no, porque mira, ganó un equipo hace tiempo, lo único que lo ha hecho, usted está en empate, vamos a buscar el desempate.
Ahí las palabras, sí, de Robinson Cano hablando sobre un posible retiro ya del béisbol, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Pues nada más, rapidísimo agregar que para la Fórmula 1, la temporada 2026, bueno, pues se confirma, ¿no? 6 carreras sprint, ya hay calendario, será en China, Miami, Canadá, la Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.
Sí, totalmente de acuerdo, y que Bélgica, Austin, Brasil y Qatar fueron los grandes premios que terminaron por quitarles justamente estas carreras sprint.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas afectará directamente a los bolsillos de las familias mexicanas. Además, pondrá en riesgo a más de 105 mil tiendas de barrio, ya que este tipo de medidas debilita la economía. La empresa estadounidense Microsoft anunció que invertirá en 4 años 30 mil millones de dólares en Reino Unido. Detalló que 15 mil millones serán destinados a computación remota e inteligencia artificial, con el objetivo de construir el superordenador más grande del país. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que China tiene hasta el próximo 19 de septiembre para confirmar el acuerdo al que llegaron sobre TikTok para que se quede en manos estadounidenses, aunque se rehusó a dar detalles sobre el acuerdo.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, pendientes porque al mediodía la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer su decisión de política monetaria y, de acuerdo a los expertos, podría anunciar un recorte de 25 puntos base. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.